Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Esta noche vamos a continuar nuestra conversación con los profesores Jorge Maecha y Antonio Vélez. Profesores, estamos hablando de la ciencia como método. Hicimos una discusión desde el punto de vista epistemológico. Ahora estamos hablando de la utilidad de la ciencia y de la ciencia como una ventana al mundo. ¿Por qué no tocamos el tema de cuán útil ha sido la ciencia y también cómo puede ser la ciencia perjudicial para la sociedad? La ciencia es un arma de doble filo. O sea, la ciencia ha creado cosas muy buenas, ha traído los antibióticos, pero al mismo tiempo ha hecho que aparezcan bacterias resistentes a los mismos. Entonces, cuando todo se compara, pero digamos natural que las cosas tengan una parte positiva y una parte negativa, pero ¿cuál sería el balance?
Para mí el balance es tan positivo que los inconvenientes, la parte negativa me parece pequeñísima y casi que necesaria.
Pero la posibilidad de que el mundo se destruya con armas atómicas podría objetar a alguien. Eso lo ha traído la ciencia. Es precisamente el desarrollo de armas nucleares capaces de acabar con la humanidad, o el deterioro de los ecosistemas ha sido producto también, en cierta medida, pues la ciencia contribuye en el hecho en que la tecnología hace posible ese deterioro. Lo pone en manos de inescrupulosos.
Sin la ciencia nos pasa como le ha pasado a muchas especies, se extinguen también solas. Simplemente por ejemplo, las hambrunas. Una hambruna puede acabar, digamos, un insecto y varias clases de insectos que destruyen todas las cosechas.
De hecho, hay registros de hace 70.000 años en donde la humanidad, después de la erupción del volcán Tambora en Indonesia, estuvo en el borde de la extinción. Claro. Se calcula que había alrededor de 3.000 humanos sobre la Tierra. Sí, y esa era la población humana.
Y pudo haber pasado varias veces por ese punto.
O sea, ese cuello de botella perfectamente se pudo haber cerrado y no estaríamos teniendo esta conversación hoy. Entonces es un arma de doble filo.
Pero hablemos de la parte positiva.
Comencemos.
Hemos tocado algunos temas. La medicina, el beneficio que le trae al mundo la medicina, lo que agradecemos todos a la medicina, es indudable, y hablamos de esas cosas. Pero, por ejemplo, el mundo de las diversiones, nomás de entretener, de gastar el tiempo, tenemos los libros, tenemos los libros electrónicos, tenemos la televisión,
el cine,
tenemos la grabación musical. La radio. Nosotros tenemos la radio, por ejemplo, nosotros podemos tener en la música, en la casa, las mejores orquestas del mundo, a un costo ínfimo. Antes, para oír un pianista, había que ir al concierto.
Para oír las cantatas de Bach, que ese es un privilegio que cualquiera puede tener ahora, había que vivir en Leipzig y había que ir los domingos a oírla en vivo, porque no había otra forma. Es decir, y así con cualquier otra cosa. Es decir, la ciencia ha puesto al alcance de las manos de cualquiera toda la cultura, toda la literatura, todas las artes. Ese es otro valor que muchas veces se olvida.
Hoy disponemos, nosotros podemos visitar cualquier museo sin movernos de la casa. Podemos visitar, oír toda la música especial, la música popular, la última música, la más aburridora del mundo. La música electrónica, a los que no nos gusta, la podemos...
La posibilidad de conectar el mundo, de tener una red en donde una persona puede viajar, puede ambicionar alguna vez en su vida conocer las antípodas, ir a Nueva Zelanda, Australia, eran cosas impensables.
Sin montarse varios meses en un barco.
No, y antes era posible, y casi imposible. Una persona llegaba a España, en la época de
Colón. Unos pocos podían hacer eso, ¿no?
Una fracción minúscula, infinitesimal de la población llegaba y muchas veces ni siquiera podía regresar. Cierto, la tragedia de tantos esclavos negros que trajeron a América nunca volvieron a ver a sus seres queridos.
Yo pongo ejemplos personales. En 1950 y algo yo vivía en Cali. Para hablar con Medellín me costaba la mañana. Para hablar 5 minutos, porque además era costoso. Tenía que ir al Parque Caicedo, en fin, pedir turno en Telecom, etcétera. Ahora me comunico con una hija que vive en Los Ángeles y con la otra que vive en Canadá, ¿en qué? 20 segundos, 30 segundos ya estoy.
Y varias veces al día.
Varias veces al día nos vemos, conversamos y mirándonos, mostramos las cosas. Bueno, Es una cosa impensable, es una cosa que trae una satisfacción y un gusto de vivir. O sea, el mundo se ha vuelto más delicioso, más entretenido.
Hay mucha injusticia en personas que no reconocen ese valor, cegadas un poco, creo yo, por los aspectos negativos que también,
sí, claro,
que también son indudables.
Es el precio que hay que pagar.
Pero es un precio negativo, muy alto, podría
pensar algunos. Muy alto.
Voy a jugar el papel de abogado del diablo. Pensemos en la destrucción irreparable del medio ambiente, en la extinción de las especies. No sé cuántas especies se están extinguiendo todos los días. Puede que el calentamiento global y los cambios no tengan reversa, es decir, no está muy claro. Ahora, uno puede objetar ahí que no es la ciencia la única responsable. La ciencia es un vehículo, pero eso han sido realmente los políticos, los humanos, que han utilizado de manera equivocada la ciencia. Bueno, ese es un argumento complicado. Porque
se justificaba este mundo negativo, dice, y que han hecho los tataran nietos míos por mí. O sea, ¿por qué me va a preocupar tanto por cinco generaciones adelante que les va a tocar este mundo? Pues yo me preocupo por mí y los que estamos ahora presentes. Es un poco egoísta la mirada, pero...
Bueno, y mirándolo hacia atrás, los bisabuelos y los chosnos y todos los personajes que nos antecedieron, si hubieran podido contaminar el mundo y si hubieran podido ser depredadores, a lo mejor lo hubieran hecho también. Es decir, son humanos. Sí, es decir, no los podemos considerar moralmente superiores, simplemente no tuvieron la oportunidad.
Si nadie en la Edad Media se iba a preocupar por mí.
Pues yo, cuando uno lee algunos libros, como el libro de Pinker, Los Mejores Ángeles de Nuestra Naturaleza, en donde se ve, por ejemplo, cómo el proceso de civilización, que ha estado muy ligado al desarrollo tecnológico, ha sido lo que ha creado un mundo mucho mejor. En ese libro de Elías, el proceso de civilización muestra cómo la conciencia de las normas de urbanidad, de las normas de higiene, cosas tan elementales que no existían en el mundo, empezaron a aparecer muy ligadas al desarrollo científico. Es decir, en el desarrollo científico no solamente la tecnología es una manera de pensar, es una manera de entender el mundo, es una manera de ver la realidad. Por ejemplo, que una persona no la quemen hoy como por bruja. La superstición y en especial las religiones han creado una cantidad enorme de sufrimiento. La ciencia ha sido un antídoto contra las religiones. Traigo ese tema porque quizá no lo hemos tocado y es un tema que a mucha gente le interesa. No más en estos días oíamos las declaraciones de Alejandro Ordóñez, el que fue procurador, quejándose del ministro Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, porque es un ateo. ¿Cómo un ateo puede regir los destinos de un ministerio? ¿Cómo un ateo puede, cómo podemos confiar en un ateo? ¿Cómo podemos entregarle la educación de nuestros hijos a un ateo? Entonces, claro, muchas personas se preguntan, ¿y cómo podemos entregarle la procuraduría a un católico como usted, que precisamente está destituido por corrupción? Precisamente destituido por corrupción, como decía Rodolfo Arango, el escritor del Espectador, prefiero un ateo que respete la Constitución que un católico que la pisotee. Entonces, realmente lo de ateo es un estigma que todavía uno lo ve, es un estigma que todavía existe. Ese estigma, esa superstición ha creado mucho sufrimiento y la ciencia.
Se asocia creencia religiosa con bondad, con buen comportamiento. Entonces, pero si uno mira la historia de las religiones, por ejemplo, toda la Edad Media, en la Inquisición no hay crueldades más grandes que uno pueda pensar que las máquinas de tortura que tenían para defensa de la bondad de Dios y de...
Y no hay que mirar atrás. Yo creo que uno puede mirar ahora el fanatismo religioso,
la lapidación,
el mundo religioso, el mundo islámico moderno ha creado personas intolerantes que desprecian a la mujer, que son capaces de quemar a una persona simplemente porque le dan educación a una mujer. Pero estas cosas están fundamentadas. La persona cree que está haciendo lo correcto porque está siguiendo los dictámenes de textos sagrados, de libros sagrados. Yo creo que la ciencia, posiblemente más que cualquier otra cosa, como parte del movimiento simplemente de la Ilustración, ha sido uno de los mayores antídotos a esa fuente de sufrimiento.
De verdad, eso es verdad y es el único antídoto que puede tener.
Si yo hubiera hecho pancartas para la marcha, una de las que hubiera puesto hubiera sido esa, la de la frase de Galileo, después de que el padre Belarmino, que era un juez de la Inquisición que le tocó la causa de Galileo, entonces lo obligó, le dijo a Galileo, o usted se retracta o se va para la hoguera igual que Giordano Bruno. Entonces, Galileo no era tonto, dijo, pues no, pues yo me retracto y quedo vivo. Pero sin embargo, al final, se dice que al salir del juicio, él le dijo a alguien que estaba con él, le dijo, Epur si mueve. O sea, a pesar de todo, se mueve. ¿Sí? Bueno, pero también podría poner otra pancarta, por ejemplo, que fuera, aunque no nos dé plata, déjenos estudiar tranquilos. Porque resulta que la burocracia está muy metida en este tema de la ciencia, dado que el burócrata es muchas veces el ordenador de gasto, entonces él tiene una capacidad de decir qué se financia, qué no se financia, qué se investiga, qué no se investiga. Pero como estamos en un programa que se llama Conversaciones en Contravía, entonces yo no voy a seguir, digamos, diciendo las cosas buenas de la ciencia, sino voy a mostrar algunos aspectos que matizan esa visión. Primero, pues es claro que es un reduccionismo muy fuerte decir esto es política, esto es economía, esto es religión, esto es ciencia, esto es comunicación, porque en la realidad las cosas no están así separadas, sino que forman una cosa compleja, tanto que ustedes en lo que se ha conversado sobre las bondades de la ciencia, digamos, no aparece la ciencia como tal, sino aparece en la civilización. ¿Cierto? Aparece la modernidad, y resulta que esa modernidad no es solamente, digamos, la ciencia, sino que son unas instituciones, es una cultura, son unas tradiciones en las cuales la ciencia ha puesto su granito de arena. Y los, digamos, esos políticos y esas personas que han manejado el Estado y han manejado las actividades económicas del ser humano se han apropiado de muchos resultados de la ciencia sin entenderla. La gente utiliza las armas sin saber exactamente cuáles son los fenómenos físicos o químicos que están originando una explosión. Utiliza el celular sin saber todas las cosas que están de por medio, que son asuntos de interacción de la luz con la materia de la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Los láseres, todo esto, las comunicaciones, las ondas electromagnéticas, las comunicaciones vía satélite. Es decir, hay una gran cantidad de elementos de la ciencia que están posibilitando estos medios modernos y que la mayoría de la gente ni siquiera los entiende. Para el celular, por ejemplo, está la relatividad de Einstein, la relatividad general, por ejemplo, en la comunicación en tiempo real, el posicionamiento satelital, se requiere unas correcciones minúsculas para uno poder tener el GPS que le permita, digamos, a llegar a la esquina donde le diga a esa muchacha que habla con acento español y le dice voltee a la derecha. Eso significa que ese posicionamiento se da con un margen de error del orden de un metro. Para lograr esa precisión se necesita tener en cuenta toda esa relatividad general y especial. Necesita tener los efectos del campo gravitacional sobre el tiempo para poder ubicar perfectamente, o sea que son cosas que nadie se imagina, ¿cierto?
¿Y cuál es lo negativo de eso?
Pero entonces, mirémoslo por el lado negativo. Sí, exacto. Entonces la parte negativa está en la creencia de que esas cosas salen de la nada y que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y resulta que esas cosas que son tan modernas y que han agilizado las comunicaciones, que han agilizado los desplazamientos, en gran parte han deshumanizado al ser humano. Y entonces yo diría que la posición romántica que muchos criticarían, digamos, de esa vida tradicional, de esa vida bucólica, me parece que eso tiene mucho rescatable. Es decir, los primeros estudiosos de los temas del conocimiento, de la ciencia, filósofos griegos, por ejemplo, luego los astrónomos, ellos muchas cosas no las hacían pensando en la utilidad, pensando en que eso le iba a servir a los políticos para resolver problemas. Aunque se dice que Arquímedes diseñó una lupa para que la utilizara como arma de guerra, concentrando la luz del sol para matar los enemigos. No sé eso hasta qué punto se logró, pero lo cierto es que ese avance que se presenta y que ustedes han discutido esa maravilla, en gran parte han deshumanizado al ser humano. Por ejemplo, le han traído una cosa que llaman la infoxicación. O sea, la Wikipedia es muy buena cuando yo tengo una pregunta y quiero obtener una respuesta. Pero cuando yo estoy en unos medios muy eficientes, muy rápidos, muy ágiles, yo estoy siendo bombardeado por una serie de informaciones que prácticamente me están quitando mi libertad, me están quitando mi autonomía y me están produciendo un estrés y me están manejando y me están controlando. Y esa parte yo no la vería como un avance, sino yo lo vería más bien como un retroceso. Es decir, el hecho de que yo pueda tener el concierto, sí, yo puedo tener el concierto, pero es que resulta que no es la posibilidad que yo tengo de optar por oír el concierto es mínima, porque tal vez unas personas cultas, unas personas del medio universitario, digamos que son un poco más aplacadas, más calmadas, que pueden comportarse de una manera más selectiva, pues puede ser muy útil y pueden verlo muy útil, pero para cualquier persona, cualquier ciudadano, está siendo bombardeado por unas cosas y realmente es una pieza de un rompecabezas, de tal manera que aquello de la novela de Orson Welles de 1984 del Gran Hermano es una realidad que me parece una realidad bastante negativa de la época actual y que la ciencia ha ayudado a crearla, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, ¿cierto? Digamos ese espíritu de paranoia, ¿cierto? Donde prácticamente siempre está siendo vigilado, como no, pan óptico quiere decir todo óptico, todo se ve, ¿cierto? El panóptico es un patio donde los reclusos los meten allá y están en los guardias en las garitas, los están controlando directamente. Sin embargo, nada les impide ciertos eventos de libertad, pero hay en la época actual la posibilidad de incluso incrustársele en la conciencia. A través de las redes sociales, por ejemplo, las personas pierden autonomía, pierden capacidad de decisión y prácticamente no hay privacidad. Hay que ver hasta qué punto la privacidad es un valor. Bill Gates dice, si no quieres que se sepa, no lo hagas, porque realmente todo lo que los medios, estos son tan eficientes que llega un momento donde prácticamente la privacidad desaparece, pero es que desaparece también la libertad, desaparece también la autonomía.
Pero, profesor Maecha, ahora yo me voy a meter en contravía por esa carretera que usted está transitando, y voy a tratar entonces de coger cada uno de los puntos que ha tocado, por ejemplo, el punto de la libertad y de la información. Claro, hay un bombardeo de información, hay intoxicación de información, pero la pregunta que habría que hacerse es eso, ¿es preferible no tener ninguna? Una persona, por ejemplo, no tenía ninguna información. ¿Qué información? No tenía alguna. Era la que le transmitían sus padres directamente.
Muy pobre.
Muy pobre. Pero era además lo siguiente, era que el rey es la máxima autoridad y dispone de la vida y de la
era
libertad.
Era muy sesgada.
Claro.
Completamente sesgada.
Había una sola religión. Entonces, la falta de información es el instrumento ideal para la manipulación. Ahora se ha vuelto muy difícil manipular a las masas, precisamente porque como hay tanta información, es una cosa de doble filo, pero hay manipulación buena y manipulación mala. Por ejemplo, en las redes sociales, mucha parte de la primavera árabe, de la rebelión de muchas personas, mucha parte de esta marcha que ocurrió, de la conciencia que hay para cuidar el planeta, se ha establecido precisamente porque personas comunes y corrientes pueden poner en sus redes sociales información. Antes, ¿quién manejaba esa información? Si miramos 20 años atrás, esa información la manejaban RCN y Caracol, aquí en Colombia, y las emisoras de radio, y las grandes corporaciones de los medios de transmisión en Estados Unidos, las grandes cadenas de televisión, manipulaban. Chomsky, Noam Chomsky, tiene un estudio muy famoso, en donde se llama, es un estudio mostrando la distorsión de cómo los medios de comunicación manipularon, por ejemplo, a la sociedad americana durante las guerras, durante la guerra del Vietnam y durante otras cosas. Entonces hay una cosa de doble filo. Es verdad, hay un exceso de información, pero ese exceso de información puede ser bueno. Ese exceso de información le permite precisamente a una persona entender ahora que hay personas que tienen otras creencias. En cuanto, por ejemplo, a la sensibilidad humana, yo diría que es también un arma para crear sensibilidad. Cuando uno ve la tragedia que ocurre en Mocoa, es muy distinto a si lo vemos 50 años atrás, en donde una persona oye por la radio que ocurrió una cosa en Mocoa, pero ver el registro fílmico ver a las personas con sus casas destruidas, tener la posibilidad de recoger dinero de manera electrónica muy eficientemente, son grandes ventajas y son cosas que sensibilizan y ayudan.
Claro, despiertan la sensibilidad.
Despiertan una sensibilidad porque los humanos reaccionamos ante el dolor no de oídas. Si yo leo en un periódico...
La proximidad al vencido, al adolorido, aumenta la sensación.
Noam Chomsky dice una cosa...
Y la proximidad es esa.
Claro, Noam Chomsky dice una cosa correcta. Sí, en este momento, los Estados Unidos fuera a emprender una guerra, como la guerra del Vietnam, con las crueldades, si estuviera bombardeando los poblados y quemando a los niños vivos, como lo hacían, como lo registraron las cámaras de televisión en esa época... La oposición mundial sería instantánea, sería imposible llevar. Por eso han desarrollado una estrategia inteligente. Los militares americanos ya bombardean de una manera aséptica. Ellos no muestran las consecuencias, no muestran. Lo que llega a los noticieros son las bombas tiradas desde el avión, casi que en blanco y negro, en una pantalla medio electrónica, medio ficticia, medio virtual. Entonces yo creo que hay un balance complicado de evaluar, porque es verdad. Hay una intoxicación con información. Ahí es verdad, pero es verdad también que mucha información es buena porque de alguna manera existe la libertad de escoger. Ahora que hablamos de libertades, en un mundo sin comunicaciones, sin ciencia, realmente no hay libertad. ¿Uno qué va a escoger distinto a lo que al troquelado que sus padres le dan en la infancia?
En un pueblo, en los pueblos, por ejemplo, Antioquia, los que nos tocó hace unos años, la manipulación era del párroco, el cura párroco
desde el púlpito.
Desde el púlpito, decía las verdades, imponía todo, y el pueblo no había sino esa autoridad, de manera que todo el mundo seguía eso, o ya no tiene esa libertad de abusar de ese poder, porque el mundo está muy comunicado.
Claro, tiene la posibilidad de que otros grupos fanáticos sean capaces de crear colectivos muy grandes de personas con una influencia política y social muy grande. Entonces yo creo que ese balance entre lo bueno y lo malo es algo que está por verse, no es tan claro. Yo creo que hay un romanticismo de un mundo... De un mundo libre de contaminación,
un mundo prístino, limpio, inocente.
Pero ese mundo limpio, hablando de limpieza, cuando uno lee cómo era Londres en el siglo XVIII, las calles eran alcantarillas.
Y el Támesis era una posibilidad. No, era posibilidad. El olor era espantoso.
Claro, no había servicios sanitarios, no había acueductos, no había alcantarillados. La gente tiraba los excrementos a la calle, las ratas, las infecciones proliferaban. Porque todavía, no porque no solamente no existiera la tecnología para hacerlo, es porque no existía la conciencia tampoco de que esas cosas eran necesarias, de que esas cosas traían salud. Son descubrimientos recientes de la medicina, son descubrimientos recientes de las ciencias médicas.
Yo creo que hay un avance, que a veces hay retroceso, hay oposiciones, hay frenos, pero la tendencia es hacer un mundo mejor.
Por lo menos hay una cosa muy clara, yo creo que si este es un pecado de la humanidad, es un pecado que todos preferimos. Una vez conocido ya, digamos, este dulce, una vez conocido, digamos, este, ya es muy difícil renunciar a él.
Volver, por ejemplo, a la época de los egipcios, dependiendo del faraón que era dueño de todo, está las personas.
Es dueño de las personas, claro.
O sea, mientras más atrás nos parece peor, por lo menos lo que registra la historia. La vida en la sociedad griega no la quisiera tener.
La esclavitud fue una práctica, claro.
Era permitido, era algo no sancionado.
La ilustración tuvo mucho que ver en la desaparición de esas cosas. Es decir, hay una actitud racional. Es que cuando uno habla de la ciencia, creo yo que hay que distinguir dos cosas. Uno está pensando en la tecnología. La ciencia no es la tecnología. La ciencia es una manera de ver el mundo. Esa manera que se inventó hace 400 años, o bueno, que ya la tenían los griegos en la matemática también. Esa manera en donde cuando alguien hace una afirmación, puede ser el Papa, o puede ser un mendigo, y la persona está dispuesta a comprobarla de una manera exterior. Hay una actitud democrática. Todo lo contrario a lo que se piensa. Se ve como una posición fanática, no es una posición fanática. Nada puede ser menos fanático y más democrático que el conocimiento científico.
Yo creo que el asunto está en lo siguiente, en una cierta simbiosis perversa que se da entre políticos, corporaciones y los científicos. Es decir, más o menos el acuerdo implícito es, señores científicos, ustedes dedíquense a investigar, a sacar nuevos resultados, lo hace en colaboración con otras personas, que son las personas que hacen las aplicaciones de la ciencia, entonces les dice, apliquen esas cosas, y entonces nosotros corporaciones, nosotros políticos, entonces nosotros utilizamos eso, nosotros lo incorporamos masivamente en la producción, y nosotros controlamos, entonces más o menos el acuerdo es y que corresponde en cierta medida con el imaginario en la sociedad es. Los científicos son unas personas ingenuas, unas personas algo tontas, algo ilusas, que andan por ahí en las nubes, pero que no conocen la realidad, y que ellos no tienen oportunidad de ubicarse en los problemas reales. Pero hay otras personas que eso sí son vivos, son emprendedores, los empresarios, los de líderes de las grandes corporaciones. Hay otros que son astutos, que están relacionados con el mundo real, los que saben para dónde va el mundo. Pero entonces el asunto es que ese rol que se le ha asignado a los científicos es bastante perverso, y una de las consignas de la marcha de la ciencia buscaba precisamente llamar la atención de eso. En esa parte estoy de acuerdo, es decir que los científicos tienen un papel muy importante en entender las cosas malas que están sucediendo en este mundo y deberían tratar de influir y de participar en la dirección del mundo. Nosotros lo vemos en la universidad, lo vemos en la academia, donde una de las consignas era, por ejemplo, referente a las políticas de gobierno, al tema de las regalías, al tema de las becas de conciencias y todo esto, ¿cierto? Yo vi en la marcha de la Nacional de Bogotá, donde se hablaba de las becas de conciencias, y se pedía incremento en el producto, porcentaje del Producto Interno Bruto para la investigación, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque las personas que están en la academia, que están en la ciencia, que están en los grupos de investigación, ellos no tienen la mínima capacidad de decisión y están siendo condicionados por unas personas que son unos políticos, y resulta que los cargos fundamentales, las decisiones fundamentales respecto a lo que es la ciencia, la toman unas personas que no tienen nada que ver. Entonces ahí la lección sería que las personas de la ciencia tienen que tratar de reivindicar ese papel, digamos, de rebelarse en cierta medida contra ese manejo que le hacen los políticos. Parece que hubo en el gobierno unos ciertos discrepancias que llevó a unos cambios en Ministerio de Educación y en Conciencias. Había expectativa de algunos colegas, a mí me llegaron algunos correos donde decían, bueno, es la oportunidad para que el profesor Mantilla o el profesor Wasserman pasen a ocupar algunos cargos claves en el Ministerio o en Conciencias. Pues era una posición muy ingenua, porque resulta que estas personas eran unos académicos, eran unos intelectuales, pero ellos no tienen votos, ellos no tienen los vínculos estrechos con los políticos, y entonces, olvídese, esos cargos están reservados para personas de muy alto nivel. O sea que la ciencia está muy condicionada por eso, y entonces sería injusto que dijera que la causa de los efectos secundarios de la ciencia, la culpa la tengan los científicos. No, porque es que hay esa simbiosis. Entonces la ciencia le aporta algo, y resulta que los que tienen capacidad de decisión en las corporaciones y en el gobierno, ellos son los que han llevado y los que han generado muchos de los efectos colaterales perversos que tienen desarrollo científico.
Bueno, aquí yo creo que los oyentes tienen argumentos para que se formen una opinión, argumentos en pro y en contra. Profesores, les agradezco mucho y los espero para continuar con una conversación similar a esta, y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nuestro programa Conversaciones en Contravía. Buenas noches.
Muchas gracias, fue muy adiós. Agradable la conversación.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.